Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. Gracias por escuchar Ser Deportivos en la radio o en internet, en la página de la cadena Ser, www.cadenaser.com. Tranquilos, Guardiola todavía no ha renovado. Hoy es el día indicado, todavía no ha renovado. La gente puede estar tranquila, que no se eche la gente a la calle todavía, que no se ha producido el anuncio oficial.
Están desesperados.
Bueno, es día de Liga de Campeones, aunque no hay ese ambiente de citas importantes de las jornadas decisivas. Parece que el CSKA de Moscú y el empate a uno de la ida no meten mucho miedo. No es el ambiente de las grandes citas, pero debería serlo. Debería serlo. Porque tener un traspiés en octavos de final y quedarte fuera sería una tragedia para el Real Madrid. Así que, ojito, ¿eh?
Se plantea
ojito,
eso, ¿eh?
Hay que estar concentrados en todo momento, salir a tope, sentenciar cuanto antes, un par de goles rápidos y administrar esfuerzos.
Tres minutos.
Ya lo hemos hecho, qué fácil. Tres goles rápidos y luego
administrar. Tres. Se acabó el partido.
Esfuerzos, ¿eh?
Y vamos.
Bueno, parece que no se va a llenar el Bernabéu, quedan todavía entradas.
Bastantes entradas.
El precio de las entradas oscila entre los 60 euros y los 220, y claro, con esos precios hay quien se está echando para atrás.
Normal.
Y la gente está un poco alterada. Bueno, en el contestador se habla mucho de lo de las entradas. Hay algunas cosas. A ver si esta la cogéis vosotros.
¿Qué pasa, Gallego? Soy Tony. O sea, ¿cómo van ahí los chavales a ver al Madrid? 70 pavos una entrada. Nada, coño. Está bien, hombre. 70 pavos. Coño, que estamos en crisis. Que no está la economía como a pagar 70 pavos. Florentino, ponlo más barato, hombre, para que vayan los chavales del Madrid. Coño, está bien, ¿eh? Me cago en 10. Ay, cómo están las cabezas. Mira, yo que soy del Barcelona, no lo pagaría ni para ir al Neu Camp.
Es decir, es del Barcelona.
Claro.
El tío es del Barcelona y llama para animar a la gente a que vaya, pero dice que son muy caras las entradas. Y
no, pero él mira por el bien común, por el bien de la especie humana.
¿Cómo está la gente?
De los chavales, sobre todo de los chavales. Se nota que ha parado el coche, ha puesto los cuatro intermitentes para este mensaje trascendental.
Hoy, además del partido del Bernabéu, se juega el Chelsea-Nápoles. Tiene que remontar el Chelsea un 3-1, lo tiene dificilito. Bueno, y el día de hoy era el día clave, día de cónclave, día de
Guardiola.
Día de Guardiola. El representante de Pep ha estado en el Camp Nou y claro, se han desatado todas las alarmas, hay nervios, hay impaciencia, hay tensión, hay manifestaciones, hay imprecaciones multitudinarias. Las portadas de algún periódico llaman. Bueno, el caso es que está la cosa muy, muy, muy tensa.
Me está impresionando mucho, ¿eh? Me está impresionando mucho, señor Gallego.
Sí.
La plantilla, la afición, la directiva, el entorno.
Todo el mundo.
Pero yo no me puedo precipitar.
No.
Es una decisión muy, muy, muy trascendental.
Muy.
Es una decisión de la que dependen muchas cosas.
¿Qué cosas dependen?
Hombre, por ejemplo, depende del índice del desempleo. Que si no renovo y me apunto al paro, puede subir, ¿no?
Evidentemente, claro, es cierto.
Pensar en la Bolsa de Barcelona, puede haber un desplome en los mercados,
Dios
en
mío.
Gallego, y no está la cosa la economía de la Generalitat para aguantar desplomes.
Cuidado ahí.
Y si no renuevo, y sube la prima de riesgo, que también es culpa mía.
Seguramente.
Lo siento, pero necesito pensarlo más y analizarlo muy, 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 pero que muy fríamente, así que voy a quedar meditando. ¿Renuevo? No renuevo. ¿Renuevo?
Y así seguimos.
No se precipite.
Va a llegar la primavera, ¿eh?
No, dejadle que no se precipite.
Que no se me olvide decir que el Real Madrid ha sacado hoy un comunicado diciendo que no tiene ninguna deuda ni con Hacienda ni con la Seguridad Social. Esto viene por lo que se anunció ayer, los 750 millones de deuda que tiene el fútbol español con Hacienda. Vamos, que el Madrid viene a decir lío, que yo no he sido, miren a otros, que yo lo tengo todo bien.
Sí.
No como otros. Como, por ejemplo, el Atlético de Madrid, que lo tiene mal. Muy mal. 145 millones de deuda con el Estado tiene el Atlético de Madrid. Como se ponga la cosa seria, lo mismo este verano hay que vender a media plantilla. O más. Porque son 145 millones de deuda con el Estado del Atlético de Madrid. Así que, aparte de los que se iban a vender, que ya se iban a vender, lo mismo hay que vender a más este verano.
El problema es a quién se lo vende, ¿no? Porque están todos igual. Por lo menos aquí en la Liga Española.
Bueno, alguien,
casi todos
alguien
igual.
Comprará.
Hombre, seguro.
El poder de este programa empieza a ser tremendo. Si recordáis ayer, no, antes de ayer, Manolete entró con los pies por delante pidiendo que la comunidad y el ayuntamiento recibieran inmediatamente al balonmano del Atlético de Madrid, que había ganado la Copa del Rey. Hay que decir que al terminar el programa del lunes, recibimos una llamada inmediata en la redacción de la gente de la comunidad. Ahí llamó Luz Palomo, grande. Diciendo que no os preocupéis, que lo hacemos cuanto antes. Hoy mismo ha recibido la presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre, a los chicos del Balonmano Atlético de Madrid.
Quiero daros, en primer lugar, mi más entusiasta enhorabuena por haber ganado la Copa del Rey el domingo pasado y encima por el partidazo que hicisteis ganando al Barcelona, que
toma,
es uno de los grandes del balonmano mundial. Yo quiero daros la enhorabuena porque demuestra que vosotros sois aún más grandes que los jugadores del Barça. Bueno. Y hay que decir que es un título muy especial.
Claro
para
que sí,
Madrid,
hombre. Claro aún, que sí. Bueno, y lo siguiente, el ayuntamiento.
Hola, comentario técnico.
En ese acto ha estado Enrique Cerezo. Se le echa de menos a Cerezo en sus comparecencias. Sí, siempre dice cosas interesantes. Por ejemplo, hoy le han preguntado por los pitos, algunos pitos que recibió Falcao el otro día en el partido del Calderón. Cerezo dice que no escucho mucho.
No, yo es que vosotros escuchéis en los campos cosas que yo no escucho. Y realmente, yo que estuve en el partido y que estuve presente, yo te digo que no oí nada. Bueno, normalmente los runrunes pues siempre se hacen, ¿no? Normalmente siempre se hacen, no con él, con todo el mundo. Fíjate cuántos runrunes ha habido conmigo. Y aquí estoy.
Fíjate los runrunes.
Eso sí, ¿verdad?
Ha habido muchos runrunes.
Ahí tienes razón. Con Cerezo no puedes. Ahí tienes razón.
Si escucháis algún runrun de fondo, es que ha venido nuestro amigo Dani Lesa a ver el programa, porque él los días de partido del Real Madrid se pone firme.
Sí.
Se pone firme, se pone en tensión y...
Más que firme, se pone un poco tenso, efectivamente.
Pero bueno,
estoy tranquilo.
¿Estás tranquilo?
Muy tranquilo.
No sufre el Madrid.
El madridismo respira tranquilo.
Hoy fácil.
En honor a Daniles, Blackies. Siempre que llegan estas citas importantes como la de hoy en el Bernabéu, que lo es trascendental para el Real Madrid, la clasificación para los cuartos, buscamos el punto de vista del director del diario AS, Alfredo Relaño. Hola, Alfredo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo lo ves?
Pues bien, lo veo bien. Bueno, hombre, lo veo bastante propicio al Madrid.
Hay como demasiada confianza, ¿eh? No hay nadie nervioso.
Sí, quizá es demasiada confianza, pero es que quizá da para que la haya, ¿no? Porque hay tanto salto entre el Madrid y el Barça y los siguientes, y el CSKA no está entre los siguientes, y además el resultado de ida, pues pudiendo haber sido mejor, no es malo, porque en realidad el Madrid sale clasificado, ¿no? Con 0-0 sale clasificado. Pues sí, la hay. De hecho, entre eso y los precios va a faltar gente en el Bernabéu, cosa rara en estos partidos de vuelta europeos, ¿no?
Sí, bueno, es que 60 euros en el momento en el que estamos, si te llevas a los tres niños al fútbol, apague,
sí,
vámonos.
Sí, o uno, y además 60 euros es lo más barato, en cuanto
claro,
quieres ir un poco mejor, ya es... Damos en AS una comparativa y es que son precios más caros que años atrás, incluso bastante más caros que hace poco, así el doble cuando vino aquí el Liverpool, no hace tanto tiempo, ¿no? Yo creo que el fútbol en algún momento tendrá que moderar los precios porque la gente no puede seguir esa rueda, ya sabemos todos lo que pasa y no puede seguir esa rueda,
¿no?
De verdad que el fútbol tiene unos compromisos de pago terribles con sus futbolistas y unas deudas con Hacienda y con otras entidades espantosas que acaban de salir a relucir. Pero va a tener que limar los salarios a los jugadores y sus gastos y va a tener que reducir porque no da esto de ninguna manera, ¿no?
Es que si los precios son estos en cuartos, en semifinales, que ojalá llegue el Real Madrid, ya veremos lo que son. Pero bueno, vamos a lo deportivo, Alfredo. ¿Esperamos todos un Madrid saliendo en avalancha?
Sí, creo, ¿no? Que sí. Ayer dijo Mourinho que iba a jugar con tres delanteros. Entiendo que saldrán Higuaín, Benzema y Cristiano, aunque me deja una duda, porque al no estar citado Callejón, digamos, no habría repuesto sobre la marcha para esa forma de jugar. Y luego Ozil, quizá en vez de Kaká, Higuaín da más intensidad. Sacar a Ozil y a Kaká, los dos tienen un punto de frialdad, y los dos en partidos así, tan de rompe y rasga como se espera que sea este, no los termino de ver. Y yo creo que sí, que el Madrid saldrá ahí en avalancha por todo a asustar al CSKA y a ver si deja la cosa hecha en media hora, ¿no?
Sí, pero fíjate, Mourinho está precavido y insiste en reclamar lo del apoyo del público. Siempre que salimos por ahí, el resto tiene a su afición empujándoles. Necesitamos que el Bernabéu haga lo mismo. Este es un zorro y no quiere ni la más mínima relajación.
Sí, está como tú, ve cierta confianza. Y además, dicho sea de paso, si aislamos el partido con el Español, que quizás sea mucho aislar, pero el Español estuvo frío y el Madrid le salió muy bien. El Madrid no está últimamente bien, no ha hecho buenos los partidos en Vallecas y en el campo del Betis. Sí. Los sacó adelante un poco de chiripa, ¿no? Los sacó y de una manera discutida. No está jugando bien. Arbeloa está hecho una calamidad y hay algunos jugadores que no están del todo bien. De todas maneras, yo creo que es tanto el salto que no hay por qué temer. Ahora, es cierto que cualquier equipo relajado es muchísimo menos equipo. Tarea de Mourinho es que el equipo salga de puntillas, como se dice, ¿no?
Habéis llevado a la portada la frase de Cristiano: Mourinho seguirá, que además lo dice sonriente, confiado. Y bueno, tú le das crédito a eso, ¿no? A esa
yo no le doy crédito, siempre he pensado que seguiría, ¿eh? ¿Te acuerdas? Yo titulé don ¿cómo era? Don Imprescindible se hace interesante.
Que sí, que por cierto, te lo reclaman que se lo pongas a Guardiola también, ¿eh?
Pues sí, se lo podría poner a Guardiola también. Pero fíjate, entiendo más a Guardiola. Primero, Guardiola no tiene contrato para el año que viene y Mourinho lo tiene. Y Mourinho lanzó los rumores, y Guardiola siempre ha tenido su duda. Pero bueno, podría ser también. Bueno, sinceramente quizá
podría. Pero bueno, ibas a decir que tú siempre
he pensado que sí, que lo que él quiere son nuevas cuotas de poder. Yo me figuro que las estará consiguiendo. Quizá quiera modificar en algo los servicios médicos, que es para modificarlo, porque al Madrid le duran mucho las lesiones. Exagerando un poco o sin exagerar mucho, a Vidal tiene un tumor de hígado y parece que no sé qué, y le ves luego jugando. Y Di María, por una cosa muscular desde que viene desde las Navidades, todavía no está. Jugó un día un ratito y no sé qué. Le han durado siempre, lo de Kaká fue una cosa interminable. Bueno, y supongo también que la cantera, Valdebebas, los entrenadores de ahí y tal. Y bueno, el año pasado lo hizo y al final hizo saltar a Valdano. Y este año lo hizo y conseguirá mascotas de poder, ¿no?
A ver a quién le toca. A ver a quién le toca.
Sí. Yo me figuro que cogerá nuevas tareas de verdad de manager, porque nominalmente es manager y bueno, al final ha sido entrenador de la primera plantilla de nuevo este año. Algo habrá intervenido en los fichajes de verano, pero lo que digamos manager a la inglesa, que todo lo manejas, todo lo pones a tu gusto y tal, todavía no lo ha sido, y seguramente es a lo que de verdad aspira.
Además, ya nos hemos acostumbrado, Alfredo. Ahora ya
nos hemos acostumbrado, y además te digo sinceramente, yo lo veo mucho más moderado y
sí,
mejor,
más suave, más calmado.
No es esa tormenta. Es verdad que tampoco es, no es Gandhi todavía. Gandhi es Guardiola, pero no es lo mismo. Quitando las cosas con el Barcelona, Mourinho es muy 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 tolerable su conducta.
Sí, digamos. Sí,
no,
sí.
No digamos ejemplar, pero es muy tolerable.
No, ahora termina los partidos, abraza al cuarto árbitro, al árbitro, al entrenador del equipo contrario, al capitán.
Recibe apreciado con una sonrisa. Sí. Bueno, es otra cosa.
Hay que reconocérselo. Sí, bueno, pues Alfredo, a ver si hablamos en cuartos de final, que es lo interesante del compromiso que tenga Real Madrid, que hoy no pase nada. Muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias.
Javier Herrera, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
El equipo ha tenido un pequeño entrenamiento esta mañana y estamos pendientes de si juegan Higuaín y Benzema y
pero delantero, Cristiano. Lo dijo ayer Mourinho.
¿Tú lo ves jugando los tres?
Hombre, pasa que eso siempre lleva un poquito de truco, ¿no? Tres delanteros, Kaká es delantero.
Siempre juega con tres delanteros,
efectivamente. Efectivamente, Cristiano es delantero, ¿no? Benzema es delantero, Higuaín es delantero. Cuando juega Di María es delantero. Por cierto, que Di María no está, no por culpa de los servicios médicos, Di María no está por otros temas, porque está lesionado, pero no por culpa de los servicios médicos del Real Madrid.
Se ha prolongado la lesión bastante.
Pero no por culpa de los servicios médicos del Real Madrid. Mourinho sabe más cosas que yo de ese tema.
Bueno,
y bueno, el 11, presumible. ¿Iker en portería? Sí, que Mourinho sabe cosas del tema médico.
Mourinho lo tiene que saber todo porque es el que manda.
Pero que no, la culpa de la lesión de Di María no es del cuerpo médico del Real Madrid.
¿Y Callejón qué? ¿Lo va a ver en casa o...?
Callejón lo va a ver en el palco de jugadores, ¿no? No está convocado y esta mañana está en Valdebebas para matar un poco lo que es la jornada, el día. Se hace largo estar en el hotel. Y bueno, yo tengo dos dudas, ¿eh? Yo creo que va a jugar Veloa, pero tampoco me rechinaría que jugase Las. Las habitualmente suele jugar partidos de Copa, ¿no?, de Europa, ¿eh?
Sí, partidos importantes.
Creo que va a jugar Veloa para darle confianza. No estuvo bien Álvaro ante el Betis en Sevilla. Y jugarán, creo, Iker, Arbeloa, Pepe, Ramos, Marcelo, Kedira, Alonso, Ozil, Cristiano, Higuaín y Benzema o Kaká. Yo mantengo la duda.
Y al final no se llena.
Y al final no se llena, porque quedan entre 6 y 7 mil entradas más o menos todavía por vender. Son de las más caras además, tú decías, entre 60 y 220 pavos, es mucho dinero evidentemente, más las entradas VIP, que las entradas VIP es para verlas, 295 y 600 euros. Así
bueno,
que
a mí lo de las entradas VIP me preocupan menos.
Sí, pero bueno,
que la, me preocupan la entrada son lo de normal, los 60 pavos.
Es mucha pasta también, claro. Es normal, son octavos de final de la Copa Europa, el Real Madrid las pone a este precio. Sí,
y en semifinal valdrá la más barata, 120, ¿no?
Claro, claro. Entonces no hay en espiral, una dinámica que al final
se sale un poco la mano, yo
sí,
creo.
Sí, en al final entras en una dinámica que se te pone muy cara.
Dani Led no va a ir al fútbol hoy.
No, hoy no. Hoy va mi primo.
Ah, bueno, tu primo
que tiene más. Tiene más nivel.
Tiene buenas perras. Bueno, vienen 3.000 rusos que ya están bebiéndose casi todo lo que encuentran por Madrid. Y bueno, con este tiempo están. Bueno, yo estoy flipando, imagínate un ruso dando vueltas por Madrid. Aunque en la Gran Vía ahora me he cruzado con más gente con la camiseta del Madrid, la roja, por cierto. La roja
de
Madrid.
Moda, sí.
Que
ha pegado, ¿eh?
Ruso, sí. Y en el CSKA están pendientes todos del japonés, de Honda, que yo lo estuve viendo ayer media hora entrenar, bueno, entrenar por decir algo, pues estuvo paseando por el césped y correteando junto a los preparadores físicos españoles que tiene el CSKA, Paulino Granero, Antonio Tapia y Juan Candau.
A los que no dejan hablar, porque
no les dejan hablar, efectivamente.
Es alucinante.
Bueno, que no dejan hablar con medios españoles, por lo menos.
Bueno.
El caso es que lo de Honda lo veo muy, muy complicado.
Bueno. Luego hablamos con Maldini del partido y del CSKA y de la otra eliminatoria, pero la gran noticia, la gran expectación del día, el gran misterio del día de hoy...
Claro, Guardiola raro hoy.
Es que a las 3 y 26 todavía no ha renovado Guardiola.
Es no vivo a mí.
Ahí es una hora menos, ¿no?
Edu Polo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es la misma hora, Javi.
Es la misma hora, yo sabía que no era menos en Barcelona.
A ver, visita relámpago del representante de Guardiola al Camp Nou.
Sí, visita sorpresa. Habitualmente nos dicen desde el club que es habitual que Orovich visite a Guardiola. Habitualmente el equipo entra en la ciudad deportiva y ahí nos tienen ya en un búnker absolutamente aislados donde no vemos nada de lo que pasa. Hoy, para hacerse la foto oficial, el entrenamiento era en el Camp Nou y para bajar al despacho de Pep, una visita externa, sobre todo si no domina el camino, como es el caso de Orovich, porque está acostumbrado a ir a la ciudad deportiva, no al estadio, se ha perdido, ha topado por un pasillo con David Berrabeu, compañero de cuatro, que es quien le ha conducido hacia el vestuario, y gracias a eso hemos descubierto la presencia
mala suerte para Orovich,
de Orovich. David iba por un café y se ha encontrado con Orovich. No está mal tampoco el encuentro. A partir de ahí, entre que hoy es el día que todos especulamos que es el día en el que Guardiola tiene que anunciar su continuidad, que Guardiola esta mañana se ha visto con Rosell en la foto oficial y que Guardiola se ha reunido con su representante, pues estamos todos ya pendientes de por lo menos de un email, de esas dos líneas en las que se nos anuncie la continuidad de Guardiola, pero de momento seguimos esperando.
Colillas alguien ha fumado, ¿eh?
¿Se sabe alguien? ¿Se sabe cómo puede ser el anuncio? ¿Si saldrán al balcón y dirán Habemus Pep o...?
Han puesto una chimenea, como en el Vaticano, y saldrá un humo azulgrana para anunciar la continuidad de Guardiola.
El humo.
Bueno, no, en principio,
si no hay acuerdo, habrá fumata blanca, ¿no? En este caso.
En este caso sí. En este caso sí. De momento se espera por lo menos un comunicado, un email de 2-3 líneas anunciando simplemente la decisión de Guardiola de continuar al frente del equipo, nada más.
Las ciudades deportivas de los equipos, bueno, de concreto del Madrid y del Barcelona, están diseñadas como Alcatraz. Son trampas mortales.
Es una película de misterio.
No, nosotros la nuestra ya la llamamos la ciudad prohibida.
Está tan cerrado todo que algún día se va a quedar dentro y se van a quedar encerrados
Y Edu, ante la posibilidad de que no se produzca el anuncio, las fuerzas del orden han tomado alguna medida por si hubiera un suicidio colectivo.
Está la ciudad preparada para una para un día, un día trágico. Puede ser un día trágico. Estamos todos esperando. Puede ser un día trágico hoy.
Para una posible evacuación.
No, no, es que te digo, a medida que vayan pasando las horas,
mucho se va complicando.
Yo noto una tensión, ¿verdad?
Antes te lo decía por teléfono. Yo estoy obsesionado hasta el punto que esta mañana, cuando iba para la radio, he visto un camión repartidor de bebidas. Era de Pepsi, pero con la puerta abierta estaba separado. Entonces era Pepsi. He dicho, es una señal.
¿Ibas en la moto o qué?
Iba en la moto. He querido hacer una foto, pero no me ha dado tiempo porque iba en marcha. Y luego creo que el lema debajo era lo que puede ser, será bueno o algo así. Y he pensado, ya está, es una señal. Es una señal divina.
Bueno, pues nada, estamos en permanente contacto. A ver si se resuelve hoy o como no se resuelva hoy, que sea lo que Dios quiera, ya veremos.
Si no es hoy, pues seguiremos con el culebrón. Bueno.
Un abrazo, Edu Polo.
Igualmente, hasta ahora.
Un abrazo, tío.
Estoy preocupadísimo.
Pobre.
Es que no vivo. Pues yo, a pesar de todo, sigo dudándolo mucho.
Yo tengo las mismas dudas con lo de Guardiola que lo de hoy.
Y el Madrid con el CSKA, lo mismo. Sí.
3:30 de la tarde, Guardiola, bueno, por el momento no ha renovado.
Ser Deportivos, Cadena Ser.
¿Cobra su renta puntualmente? Venga al Centro Comercial Loranca en Fuenlabrada los días 16, 17 y 19 de marzo. Conozca Alquiler Seguro, la única empresa que garantiza el cobro los días 5 de cada mes, y consiga hasta un 50% de descuento. 902-37-57-77 o alquilerseguro.es.
Ser Madrid Sur en tu iPhone.
Descárgate la aplicación gratuita y tendrás toda la información y el sonido de Ser Madrid Sur en tu móvil.
Escucha con nosotros la vida.
Ser Madrid Sur amplía el plazo de recepción de trabajos para las categorías infantil y juvenil del séptimo certamen literario Ser Peter Pan, un siglo en nunca jamás. Si no te ha dado tiempo a escribir, ahora tienes una segunda oportunidad. Podrás ganar importantes premios. Infórmate en sermadridsur.com.
¿Has oído hablar del Hotel Princesa de Éboli en Pinto?
Sí, me han dicho que organizan bodas y que se encargan de todos los preparativos, cuidando hasta el más mínimo detalle.
Oye, pues tenemos que pasarnos por allí para que nos asesoren y a ver si tienen fecha, porque he oído que además regalan un circuito termal para las 50 primeras visitas.
Pues no perdamos tiempo.
Entonces, sí, te quiero.
Yo también.
Tu boda como la has soñado. Hotel Princesa de Éboli en Pinto. Teléfono 91-263-6400. 91-263-6400.
Esta primavera mejor en moto y en pareja.
Chaquetas de cordura de motoristas para él y para ella con refuerzos. Una por 89 euros, dos por 150 euros.
Descubre la moda de primavera de Mercapiel, la fábrica de peletería de Madrid.
También pantalones de cuero, uno por 25 euros, dos por 40 euros.
Precios de liquidación de stock por fin de temporada.
Mercapiel, la fábrica de peletería de Madrid.
En Humanes, carretera de Fuenlabrada, Humanes, kilómetro 1,5. Y en la carretera de Valencia, kilómetro 15. Parque Rivas. También en mercapiel.com y en Facebook.
Y recuerda que el mejor regalo para papá está en Mercapiel.
Ser Deportivos, el láser.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Ay, Guardiola, ay, Guardiola, qué nervioso se te ve. Xavi corriendo la banda y tú amenazas al linier.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Ay, Mourinho,
más alto.
Qué contento se te ve. Desde que bajas a los parkings, os habéis ido de 10.
Tampoco está mal,
No está mal.
Es un tono un poco más agudo, a lo mejor, ¿no? Pero bien.
Miércoles de Champions, miércoles de Madrid y por supuesto, hola Julio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal Jesús? Muy buenas.
Ayer se metió el Bayern como esperábamos y, sí. Y el Inter ha cerrado, yo creo que cierra un ciclo con esa eliminación, ¿no?
Lo cierra, el partido dejó bien claro que el Inter, y ojo, también el Marsella, ayer lo decíamos, están bastante mal, están muy mal en la liga y el partido fue muy flojo, o sea, hubo muy poquita calidad en el mediocampo y fue un partido que se jugó empujones por los dos. Y cuando encima se retira Sneijder lesionado, yo pensaba que como se le fuera la eliminatoria al Marsella, era para matarlo, porque el Inter no tenía nada de fútbol. Es verdad que tiene garra, es un equipo que tiene mucho corazón, mucha entrega, y estuvo a punto de forzar la prórroga. Bueno, prácticamente estuvieron a un minuto de forzar la prórroga, pero muy flojo el Inter. Después del partido en Sky Italia, estoy viendo una tertulia que estaba por ahí, por ejemplo, Paolo Rossi, y todos hablaban ya del cambio de ciclo del Inter, ¿no? De cómo lo tienen que hacer.
Vamos a ver qué hacen el año que viene, porque le va a costar una pasta a Moratti. Bueno, vamos con lo de hoy. El Madrid en el Bernabéu, le decía antes a Alfredo Relaño que hay unanimidad en la confianza, y esto yo no sé si es bueno o malo. Estos partidos son peligrosos y aquí un error te deja fuera, ¿eh?
Sí, evidentemente el que golpeó el último fue el CSK en el partido de ida, porque el partido lo tenía el Madrid prácticamente ganado, e incluso dio la sensación de que pudo resolver la eliminatoria en la ida y no lo hizo, y luego al final empata Werblom. O sea, están con empate a uno. El Madrid evidentemente es mejor equipo, es súper favorito, pero el CSKA es un equipo que a la contra se maneja bien, podría llegar a complicar la vida al Madrid, evidentemente es difícil, Pero yo le he visto los dos últimos partidos de Liga después del Bernabéu, empatados con el Zenit, donde me gustó mucho Honda de mediocentro, jugó bastante bien de mediocentro, y luego el siguiente partido también empató contra el Dinamo, contra el Zenit fue a 2, contra el Dinamo fue a 1, Honda jugó más arriba, luego se lesiona en la segunda parte, no juega, y veremos si llega hoy bien, pero sobre todo el primer tiempo del partido contra el Dinamo, que marca muy pronto Dumbia, el equipo se mete atrás y saca unas contras ante el dominio del Dinamo impresionantes, con Musa que está muy bien, con Dumbia que está muy rápido, y es un poco lo que va a intentar hacer hoy en el Bernabéu, ¿no?
Salir valiente no lo crees, ¿no?
No.
Y eso que ellos tienen que ir a por un gol.
Sí, pero ellos saben que no se van a suicidar. Ellos saben que si van a atacarle al Madrid, lo más normal es que reciban casi diría que una goleada. Ellos tienen que intentar que el Madrid no esté bien en el remate, porque el Madrid ocasiones va a crear, esperar atrás y salir con espacios y con velocidad, que eso lo hacen bien. Y ese, 4%, 5% como mucho que puedan tener de dar la sorpresa, pues tienen que hacerlo de esa forma, si no es imposible.
Bueno, y el otro partido del día, el que cierra esta ronda de la Champions, Chelsea-Nápoles. El Chelsea tiene que remontar un 3-1. No iba a decir que si el Chelsea queda fuera pudiera ser también un final de ciclo.
No.
Pero lo tiene difícil y sería un palazo, ¿eh?
Sería un palo. Bueno, también hay jugadores muy veteranos en el Chelsea, como Terry, como Lampard, y sería un golpe tremendo para ellos, pero lo tiene muy difícil el Chelsea, la verdad. El Nápoles es un equipo que también arriba tiene a un Lavezzi en un momento de forma excelente, tiene a Cavani, que es una máquina de hacer goles, y luego Hamsik, que está por fin empezando a jugar un buen nivel, y el Chelsea tiene que atacar. El problema es que el Chelsea seguramente atacará, pero ¿atacará cómo? Porque es un equipo que no tiene calidad en el mediocampo, salvo que Mata se retrase más todavía, entonces va a atacar pues eso, empujones y un equipo agresivo, y ante eso el Nápoles yo creo que lo puede defender bastante bien, y luego el Nápoles con espacios, como el Chelsea se vuelque, que necesita dos goles, con espacios el Nápoles te mata, porque ya lo hizo contra el City en la primera fase y lo puede hacer otra vez, con la Becci, sobre todo la velocidad de la Becci, hoy es un jugador que yo creo que no van a poder parar los del Chelsea.
Uh-huh. Ha dicho Di Matteo, el nuevo entrenador del Chelsea, que lo de Torres es un problema psicológico. Bueno, claro, es un problema psicológico ver que no te pone nadie, ¿no? También a lo mejor sí. Había que ayudarle dándole 4 partidos seguidos como titular.
Claro, es un poco es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? O sea, no le pone nadie porque no mete goles. Entonces, como no le pone nadie, no mete goles. Es decir, pero hay que reconocer que cuando empieza Vilas Boas, Torres es titular en el esquema con un solo delantero, Torres titular y se queda en el banquillo de Drogba. Y Torres, la verdad es que no ha aprovechado las oportunidades permanentes que le ha dado, y al final, por su propio peso, cayó Torres y está jugando Drogba. Veremos qué pasa hoy. Yo la clave es que si algún día Di Matteo va a jugar con dos puntas. Si juega con dos puntas, podrán jugar los dos. Hoy, yo creo que es un partido que Torres va a jugar. Si no titular, va a jugar bastante, porque el Chelsea necesita goles y en algún momento el equipo va a arriesgar y va a jugar con dos delanteros en algún tramo de partido seguro.
Nos veremos. Un abrazo, Maldini.
Hasta luego.
Y mañana hay Europa League. Mañana juega el Atlético de Madrid en Turquía, donde ya han reposado tras el viaje.
Bueno, ¿han llegado o no llegan? Mira, sí. Le va a pillar el toro, ¿eh?
Ya veremos cómo volver, cómo vuelven, pero llegaron.
Le va a pillar el toro, ¿eh?
Se han ido con tiempo, si no.
¿Verdad, Hugo Condé? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pilla el toro,
sí,
Hugo.
Hemos llegado con tiempo, de esos viajes que le gustan a Javier Herráez, con tiempecito para ver Estambul y para disfrutar de una ciudad que es espectacular.
Bueno, sí, es espectacular.
Has hecho los encargos.
A Simeone no le veo yo haciendo visitas turísticas con el equipo.
Bueno, tienen tiempo, ¿eh? Como le gusta a Raed, tienen tiempo porque han venido con tiempo, decís, aquí a Estambul. Ahora mismo están concentrados, evidentemente, para el partido. Fuera bromas, ahí está Ricardo Cuaresma, que es quizá de lo que más se habla aquí en Turquía. Se ha hecho un enfrentamiento el otro día con el entrenador y no se sabe muy bien si mañana va a ser de la partida, incluso si va a estar convocado en el Besiktas. En el Atlético de Madrid también la duda es Álvaro Turán. No sabemos muy bien físicamente cómo está y si incluso Diego Pablo Simeone lo quiere como foco mediático, que todo el mundo mire a Turán y que sean otros futbolistas los que la armen. Eso es lo deportivo. De todos modos, vamos a salir de dudas a partir de las 5:30 de la tarde, hora española, que es cuando va a entrenar el equipo. A las 5, repito, hora española, porque aquí es una hora más, va a dar rueda de prensa Simeone y un jugador, me imagino que será Arda Turán, en defensa de los turcos, y habrá que ver cuál es el estado físico del futbolista. Pero como te digo, quizás en Estambul lo que sorprende es que nos ha pillado bastante fresquito. Estamos, bueno, ahora durante el día mejor, 6-7 grados, pero anoche pegaba la pelona. Y bueno, pues es un poco las circunstancias que se va a encontrar el Atlético Madrid en ese partido.
Bueno, si llueve, tráete algo para acá, que estamos nos va a dar algo, va a perecer la ciudad entera. Oye, no hay dos Cerezo, ¿no?
No, ni Cerezo ni Miguel Ángel Gil. Sorprende porque sabes que la alianza estratégica esa que tiene el Atlético Madrid, el Besiktas es uno de los clubes que están en la alianza, así que
mañana,
yo pensaba que si iban a venir. Sí, iban a venir los máximos mandatarios, no han aparecido. Ayer no venían en el avión, hoy tampoco han estado. Sí ha habido
tenía otras cosas.
Que Cerezo estaba con lo del balonmano, sí, claro, hombre.
Normal.
Te recibe la presidenta de la Comunidad de Madrid, al equipo, hay que estar allí.
Claro. Quiero decir que presencia de gente conocida. Por ejemplo, el exjugador del Fuenlabrada, Esteban Batista, el uruguayo, lo juega en el FC Pilsen, estuvo anoche viendo a Diego Godín, que sabes que son muy amigos. Uh-huh. Aufalusi, me comentan que esa tarde se va a pasar por el entrenamiento, incluso también por el hotel, sabes que juega en el Galatasaray, el exjugador del Atlético de Madrid. Así que va a haber gentecillo, va a haber ambiente. Yo tengo aquí a Yeray Martínez, a nuestro técnico, encantado.
Categoría.
Es la primera vez que viene a Estambul. Oh. Sí, no, es la primera vez que viene a Estambul y bueno, hay que explicar a la gente que aquí hay varias llamadas al rezo, a los musulmanes. Y la primera vez que lo he escuchado yo era y he dicho, esto es lo que me gusta a mí, el flamenquito de
ole.
Con que no lo detengan, nos damos con un canto en los dientes.
Aunque vuelva, sí.
Claro, tengo bien vigilado.
Venga, un abrazo, Hugo, ya nos cuentas esta tarde qué dice el cholismo ilustrado sobre este nuevo compromiso europeo. Cerezo estaba en la Comunidad de Madrid con la presidenta Esperanza y con Marta Casas, que también estaba invitada al acto, por supuesto, porque ya que el Atlético Madrid gana un título, tiene que ir Marta Casas.
Claro. Pues ahí hemos estado, la Comunidad de Madrid, con Esperanza Aguirre, con el presidente Enrique Cerezo y con todos y cada uno de los jugadores del Balonmano Atlético de Madrid para celebrar la conquista de la pasada Copa del Rey. El fin de semana ganaba el Atlético al Barcelona. Y bueno, pues entonces el presidente, pese a la cercanía del partido contra el Besiktas, no se ha querido perder.
Una pregunta. ¿Estuviste el día del baloncesto también?
El día del baloncesto con el Real Madrid, estuve allí, ahí. Sí.
Sinceramente, ¿cuándo hubo más boato y más celebración? ¿Con la Copa del Rey del Balonmano Atlético de Madrid o con la Copa del Rey del baloncesto del Real Madrid?
Pinchar, ¿eh?
A ver, hay que decir que con la celebración del Real Madrid pues se abrieron las puertas de los balcones, los jugadores salieron.
Y hoy no las han abierto.
Hoy no se ha abierto,
claro,
el balcón.
Te gusta pinchar.
No puede ser.
Pero hay que decir también que el buen ambiente que se veía entre el presidente Enrique Cerezo y la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, también nos ha llamado la atención. Muy buen rollito entre ambos, todo el rato jiji jaja, de risitas, y pues muy bien, la verdad.
Son ya unas cuantas celebraciones, ahí se ha llevado la...
Se han vivido muchas cosas juntos.
Ahí se ha llevado la Europa League, la Supercopa de Europa...
Y lo que queda por llegar. Pues
lo
eso,
que,
y antes...
Lo que queda por llegar, porque gane cuando gane el Atlético Madrid la Champions, que algún día la ganará, Esperanza Aguirre seguirá siendo la presidenta de la Comunidad.
Oye, a lo mejor estos mismos que estaban hoy celebrando la Copa del Rey de Balonmano son los que traen la Champions dentro de unos meses. O sea que eso es lo que hablaba el presidente Enrique Cerezo.
El Atlético de Madrid siempre ha estado muy involucrado, directa o indirectamente, con el balonmano. Para nosotros ha sido una gran suerte, una gran satisfacción y sobre todo una gran esperanza deportiva el que formemos o forméis ahora parte de la gran familia de atléticos que hay en toda España.
Pues así ha dado la enhorabuena el presidente a sus jugadores, a los jugadores del Balonmano Atlético de Madrid, pero claro, después ha hablado un poco con los periodistas que estábamos allí y le teníamos que preguntar, ¿cómo ves la eliminatoria contra el Besiktas? ¿Crees que va a haber algún problema? El 3-1 de la ida, bueno, pues el presidente que está muy tranquilo.
Bueno, yo creo que sí, yo creo que estoy convencido de que vamos a pasar la eliminatoria dentro de las precauciones que hay que tomar con todos los equipos que hoy día juegan en la UEFA, ¿no? Son grandes equipos. Son equipos que tienen grandes jugadores y puede pasar cualquier cosa, pero vamos, nosotros si jugamos como estamos jugando hasta ahora, pues no tendremos ningún problema.
Eso es así.
Grandes equipos con grandes jugadores
y puede pasar cualquier cosa.
Yo creo que no se puede decir nada más.
No se puede resumir el fútbol mejor en menos palabras. Es que es así.
Eso es de Sanedrín. Claro, eso es de Sanedrín.
Dudar de eso es no tener ni idea de fútbol.
Bueno, Enrique Cerezo, que ante las cámaras está feliz con su equipo y demás, pero que por dentro supongo que tiene la preocupación que hay en el Atlético de Madrid, en todo el Atlético de Madrid, con lo que puede suceder, las medidas que tome el gobierno ante la deuda de 750 millones de euros que mantiene el fútbol profesional, los de la primera y los de la segunda, con Hacienda. El Real Madrid ha emitido un comunicado donde dice que no tiene ninguna deuda y que a mí no me mires, que yo lo tengo todo bien. El Atlético de Madrid me dicen que tiene una deuda de 145 millones con el Estado.
Con Hacienda y Seguridad Social.
145 millones.
Porque todos los clubes, todas las empresas tienen deuda.
Pero es que de 750, que es la deuda global, la del Atleti es 145, que se dice pronto.
Brutal.
Si hay medidas por parte del gobierno, este verano tocará vender patrimonio, y el patrimonio de los equipos son los futbolistas. Así que a lo mejor este verano el Atlético tiene que empezar a vender jugadores. Que...
145, a ver dónde saca.
Bueno, pues si no sacas 145, pues a lo mejor sacas 80 o 90 y vas pagando. Porque uno de los que parece clarísimo, clarísimo ya, que se va a marchar del Atlético de Madrid en el próximo verano es Falcao. Primero porque tiene un mercado fabuloso y van a pagar por él dinerito. Y segundo, Toño, porque Falcao parece que también lo tiene un poco claro, ¿no?
Sí, el único interés o el único equipo que está mostrando gran interés es el Chelsea. Ya se viene hablando de él. Villas Boas, cuando estaba en el Chelsea, lo quería, ya lo conocía de Oporto. Después de haberse ido y Villas Boas, parecía que el interés se había parado un poco. No es cierto. Jorge Méndez está teniendo conversaciones con el Chelsea. El interés es máximo. Abramovic quiere a Falcao en su equipo, es uno de los pilares del próximo proyecto. Los 60 millones que es la cláusula de Falcao en el Atlético de Madrid no es ningún inconveniente para el ruso.
O venían de perlas,
pues no vendría mal, ¿no?
Y el único pero que pueda hablar,
al Estado.
No, por eso digo que no vendría mal.
Ya solo falta sacar otro 100.
Claro, no vendría nada mal.
El único pero que pueda haber o
no
que
se le puede subir
un poco Falcao es el proyecto. El proyecto del Chelsea. Él está viendo a ver cuál es el nuevo entrenador. ¿Cuáles son las diferentes variables en el nuevo proyecto del Chelsea?
O Benítez.
Bueno, ya se verá. Pero desde luego al jugador le interesa. Quiere jugar la Champions.
Sandoval.
Quiere jugar la Champions, claro, que es muy importante. Michelo. Quiere jugar la Champions, que es muy importante. Y
no
vamos a ver.
Estáis
aquí interrumpiendo. Que si Mourinho, que si Benítez.
Le estamos dando posibilidades.
Ya se verá. Ya se verá. No, pero lo que está claro es que pinta azul, ¿eh? Pinta azul lo de Falcao.
Bueno. A ver qué pasa con el Chelsea, que ya
Blue. Bueno, hay que decir que si no me equivoco, todos los clubes de fútbol tienen un calendario de pago establecido con la Seguridad Social y con Hacienda. Quiero decir que pese a que se hayan hecho públicos y sean sorprendentes y lamentables.
Sí, lo que pasa es que
hay alguno que tiene calendario chino.
No, perdona. Lo que pasa es que tienen.
El problema es que lo respeten, que ese va a ser el tema.
Y que tienen un calendario que a otra gente no se le da.
Eso sí. Claro. Ahí está el quid de la cuestión. Ahí está la cuestión. Que el resto, cuando
cierto,
dejamos de pagar
cierto.
Algo...
Yago de
al hilo de todo esto, el PSOE ha anunciado una proposición no de ley para fiscalizar las cuentas de los clubes de fútbol. Entre otras medidas, piden que los equipos que tengan deudas no puedan disputar competiciones europeas como sanción. Así que todos aquellos equipos que no regularicen su situación económica no podrán estar en Europa disputando competiciones europeas.
No es mala idea, porque si no esto entra en una espiral, bueno, en la que está.
Bueno, no es mala idea, es arma de doble filo, porque si necesita pasta, jugando en Europa puedes conseguir esa pasta para pagar.
Mira los beneficios que da cuando juega Liga de Campeones.
Bueno, también es una forma de beneficiar a aquellos que sí tienen las cuentas en regla.
Sí.
Mañana, aparte del Atlético de Madrid, juega el Valencia y juega el Athletic de Bilbao. Okay. En el gran partido de esta jornada de la Europa League, viene el Manchester. El Athletic tiene una ventaja importante con ese 2-3. Pero es que el Manchester es el Manchester. El ambientazo en Bilbao es fabuloso. Vamos a ir hasta allí. Íñigo Martínez, buenas tardes.
Hola, Diego, muy buenas.
Estamos preocupados por Fernando Llorente.
Va. Va a jugar.
Vamos.
Va a jugar y de titular. Yo te cuento. En el entrenamiento que ha tenido el Atlético esta mañana en Lezama, pues ha entrenado fuera del grupo. Lo ha hecho en solitario, lo ha hecho aparte. Pero las sensaciones, después de un par de pruebas que ha pasado un poco más intensa, repito, el solitario, han sido francamente buenas. Y va a jugar sí o sí. O sea, cree que va a estar a tope para el choque de mañana, para salir desde el inicio. Y no solo él, compañeros de la plantilla nos han transmitido que Fernando va a jugar sí o sí. O sea que, un problema menos que tenemos.
Bien, estoy completamente de acuerdo con Íñigo Martínez.
Como tiene que ser.
Bien.
Aquí el frente anti-Bielsa se ha reconvertido completamente. Tenemos a...
Sí,
Bueno.
Como se suele, arrepentido nos quiere Dios.
No veas Dani Garrido. Tiene una foto de Bielsa en la redacción y todo.
Los dos Íñigo, los dos han solicitado doble nacionalidad, argentina y vasca.
Oye,
no, es verdad, que la gente le coge un poco de uñas, y ya creo que todo el mundo está convencido por la temporada que está haciendo el equipo.
Más vale tarde que nunca.
Oye, Íñigo, ha llegado el Manchester United, vais a llevar a Ferguson a comerse una chuleta ahí en Bilbao como tiene que ser y unos puritos.
Oye, ya digo que Ferguson ya ha jugado en San Mamés, estuvo en un equipo de medio pelo escocés y hace un porrón de años jugó aquí en San Mamés. Se le va a invitar a lo que haga falta. Mira, yo te cuento, ha llegado al turno de la 1:15.
Ahí estamos lo de Bilbao, hombre.
Llegado al turno de la 1:15 de la tarde, no, pero es que ha sido curioso en el aeropuerto porque sobre todo, los empleados, ¿no? Del aeropuerto y gente que estaba allí pues pidiendo autógrafos, pero venía Rooney, venía Chicharito, venía Giz, venía... Berbatov, Alex Ferguson, ¿sabes a quién pedía la gente entradas?
a Boris Charlton, a la leyenda del equipo, a un mítico, un hombre de la Santísima Trinidad del Manchester, y le pedí a él los autógrafos. Y ha sido, bueno, pues de verdad un momento bonito para desaterrizar a un equipo pues, de tanta calidad en Bilbao, apoyado por un grupo reducido de seguidores. Los dos aviones Champions contratados vienen mañana, o sea que los hosteleros de Bilbao ya han realizado las reservas correspondientes de cerveza, pero sobre todo para el día de mañana.
Bueno, buen ambiente, oye, buen partido.
Cierto, ¿cómo está el tema de las entradas? ¿Se sabe si va a devolver alguna el Manchester o no?
No, devolver sí, va a devolver unas 1000, pero ya ha dicho el Atleti que nadie se ha de ilusionar de que las puede conseguir, porque esas entradas van a servir, simplemente no se van a vender, sino simplemente van a servir para aumentar un poquitín el cordón de seguridad, ¿no? No hay que mezclar a las aficiones y va a haber más huecos libres en esa zona simplemente por separar a los hinchas del Manchester de los hinchas del Atleti. Si tú quieres una entrada, pues te pagas por la reventa. Mira, en internet, fíjate, hace un momentito veíamos un paquete de pañuelos de papel de Kleenex a 450 euros. Luego te regalaba una entrada, pero a 450 euros...
Bueno, viene mal, la entrada. Para saber que todo eso...
Bueno, 450 es un partido histórico, ¿eh?
Sí.
Hemos cambiado el boli por los pañuelos.
Pero es mucha pasta, es mucha pasta.
Muy bien, Íñigo, una...
Oye, ya, lo que veis, gente, en las taquillas, después de haber estado dos días habiendo venido las entradas y la gente ha seguido pasando noche, pero ya poco a poco comienzan a marcharse de San Mamés, pues eso, un disgusto tremendo.
Abrazo, Íñigo. A disfrutarlo.
Cuídese. Hasta luego.
Por cierto, que de Marcos, ¿te acuerdas que decíamos que tenía gripe? Hoy ha entrenado con el resto de los compañeros, también va a estar en el partido mañana, Óscar de Marcos, ¿eh?
Estaba claro eso.
Van a estar los dos.
10 minutos para final.
Vamos.
Ya llegó muy interesado en lo de la montaña. Cuéntanos lo de la montaña, por cierto, que yo no lo...
Los montañeros
que están aislados.
No, es un drama, ¿eh? Parece una broma. Está Alex Chicón, que lleva 2 meses intentaba, porque ya no lo ha conseguido, ser la primera expedición invierno en lograr el ascenso al Gassenbrunn 1, que es el tercer pico más alto del mundo y de los más peligrosos. Intentaron hacerlo por la cara sur, abriendo ruta nueva, que eso es algo dificilísimo encima ni en invierno. Mientras que un grupo de polacos lo estaban haciendo por la ruta norte, que es la habitual, por la que se suele hacer normalmente y por la que ya está establecido dónde se tiene que ir. Chicón iba acompañado de 4 compañeros que el miércoles pasado decidían salir ellos. Chicón veía que las condiciones no eran buenas y dijo: yo me quedo aquí de momento, si veo que mañana las condiciones acompañan, saldré y os alcanzo sin ningún tipo de problema. Al día siguiente salió y en ese trayecto se encontró a una polaca que iba con él en un principio en el camino. La habían dejado, por decir una forma, tirada. No podía seguir no aguantaba el ritmo de los compañeros. La recogió, gracias a eso la polaca
ha sobrevivido.
Tuvieron que bivaquear a 7.200 metros de altura. Bivaquear es dormir al raso con una tienda de campaña que tenía la polaca. Al día siguiente vieron que las condiciones no acompañaban y volvieron al campo base.
Y de los tres que
y se desde abajo, el propio Alex Chicón nos contaba en el larguero que él vio a sus 3 compañeros a 7.700 metros de altura. La cumbre estaba a unas 400 metros todavía. Parece poco, pero en una montaña es una auténtica barbaridad. Son horas subiendo. Y desde aquella todavía no se sabe nada de estos 3 compañeros. Vale. Los están intentando localizar. Dicen que a lo mejor hicieron cumbre, intentaron bajar por la cara norte, que es por donde subieron los polacos. Y desde ayer están 2 pakistaníes intentando subir por la cara norte a ver si los encuentran ellos en el descenso. Pero de momento no hay noticias y, como nos contaba Sebas Álvaro en el larguero, a menos 50 grados bajo cero, pasar 4 noches bivaqueando...
Bueno, esperemos que no se confirme la mala noticia y que las noticias sean buenas. Como, bueno, tampoco ha habido demasiadas buenas noticias hoy en Indian Wells. Miguel Ángel Zubiarri, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas. Pues no, la verdad es que no. Nadal le ganó a Granollers, había duelo de españoles, uno tenía que perder. 6-1, 6-4 para Rafa, jugó bien, sobre todo al principio. Luego quizá al final acusó un poco de cansancio, le costó cerrar el partido. Por lo demás, Ferrer cayó ante Istomina, este sí que le pasó factura a la gira sudamericana, 6-4, 6-3, su rival sacó muy bien y poco pudo hacer, y Verdasco perdió 6-2, 7-6 con Del Potro, primer set claro para el argentino, en el segundo tuvo 6 bolas de set Verdasco, en uno de los juegos 5-4, 0-40, después 2 más, después en el tiebreak sacó también para ganar, y bueno, se le escapó, Del Potro acabó con él, así que nada, no pudo ser. Por lo demás, hoy van a jugar el primer turno sobre las 8 de la tarde Almagro, Berdych y Andújar Djokovic, los dos van a la misma hora. Nadal jugará como 4 horas más tarde con Dolgopolov, puede ser un partido interesante, divertido, porque Dolgopolov es diferente. y luego más tarde todavía jugará el doble Nadal con Mar López ante Páez y Estepanek, que están formando una muy buena pareja.
Muy bien, Miguel Ángel, lo contaremos. Un abrazo.
Hasta luego.
Además, hemos dicho que el Valencia ya está en Eindhoven también para jugar frente al PSV el partido de vuelta, 4-2 en la ida, y que ayer comentábamos que Philippe Cocu hacía cargo del banquillo del PSV después de la destitución de Fred Rutten el lunes. Pues ha durado 2 días el cargo, porque estaba como interino, estaba como segundo.
Vaya, hombre, ya lo ha votado.
Dos entrenamientos y fuera.
El nuevo entrenador del PSV es Ernest Faber, que estaba entrenando al FC Eindhoven, o sea, no se ha tenido que mover mucho.
Bueno.
Sanción al portero que agredió a Quique Flores. ¿Os acordáis de esa imagen? El fin de semana.
Una colleja por el lamentable.
Más que una colleja, es un
partido. Collejón. Tipo el leñazo Bat Spencer, con la mano abierta por detrás. Se enfrentaba el Al-Ahly con el Al-Wasal. El
equipo de a rodabrazo.
Correcto, correcto. Así.
De atrás hacia adelante.
Bueno, pues al portero del Al-Wasal, que es el equipo de Maradona, le han caído 17 partidos.
Bien puesto, bien puesto.
No está nada mal.
¿El comité de competición es único o hay más?
Investigaremos el asunto.
Seguiremos.
Además, desde Inglaterra nos llega la noticia de que Tevez igual podría reaparecer en el encuentro de liga inglesa del próximo miércoles, día 21, partido importante del City contra el Chelsea.
Bueno,
meses después de ese último partido de Tevez con el City,
ya sabéis que
se negó a entrenar en el partido de Liga de Campeones
medio
contra
año
el Bayern
que
de
que lleva Tevez,
Argentina,
sí, quiso buscar salida.
Lo que ha aguantado Mancini, por Dios.
Un ejemplo.
Un santo Mancini.
Por algo le llaman el Apache, macho.
Bueno, pues lo ha confirmado hoy mismo Mancini en rueda de prensa que podría volver al equipo. Humillación a Fernando Torres, ya empieza a ser algo habitual también en Londres. Según publica el Daily Mail, esta humillación la ha protagonizado un aficionado que pagó en una subasta benéfica 15.000 libras, algo más de 18.000 euros, por entrenar junto a Didier Drogba. Había una subasta en el Chelsea que decía, bueno, ¿qué quiere entrenar con Drogba? Bueno, pues 15.000 libras. Y el tío, nada más decir que había ganado la subasta, subió y dijo, este dinero realmente lo quiero donar a Fernando Torres, a ver si empieza ya a entrenar un poco y a meter goles.
¿Qué te parece?
Que no se pase ni un pelo el aficionado.
Que sea rico no quiere decir que...
Bueno, no, cosa, por 16.000 pavos...
Hoy Torres, Torres marca contra el Napoli, ya verás.
Lo mismo he pensado yo, se puede meter conmigo lo que quiera. No, si me diga 18.000 pavos. En la NBA, victoria de Pau Gasol sobre Mark en el duelo de hermanos esta madrugada en la NBA. Memphis 116, Lakers 116, Memphis 111, después de 2 prórrogas. Pau disputó 46 minutos, anotó 14 puntos y dio 8 asistencias. Marc Gasol jugó 50 minutos, 20 puntos y 11 rebotes. Partidazo de Marc Gasol. Por cierto, que esa misma madrugada, rumores de traspaso de Pau Gasol a Chicago, que no estaría nada mal, de todo lo que se ha dicho últimamente, en el caso de tener que salir.
Molaría verle
Chicago,
con esa camiseta, ¿eh?
Parece
molaría
una.
Molaría verle con esa camiseta.
Pues dos sí, históricos la de la NBA.
24 horas, ¿eh?
Le falta luego terminar en los Celtics. En los Celtics y ya sería maravilloso.
Sí, sí, sí.
También, no, pero va a pasar unas horas de incertidumbre y lo vamos a pasar
Victoria también de Denver, 118-117 sobre Atlanta. Después de una prórroga, reapareció Rudy Fernández, que se había perdido los últimos 11 partidos por unas molestias en la espalda. El español jugó 15 minutitos nada más, anotó 5 puntos, así que entrando poquito a poco en el equipo. El que no jugó fue Calderón, que sigue recuperándose del esguince de tobillo. Su equipo Toronto ganó Cleveland 88-96 y derrota a Oklahoma 103-104 contra Houston. Y vaca buen partido, 12 puntos, 8 rebotes y 2 tapones. En la CB, victoria ayer de Real Madrid, 21 puntos por encima del Valladolid.
Y Messina celebrando la líder.
Doble liderato, baloncesto y fútbol.
Sí, señor, 76-55 que le pone como líder de la clasificación, empatado con el Barcelona.
Además, a Florentino le hace especial ilusión el liderato de baloncesto.
Por supuesto.
Peor le fue en la Eurochallenge al Fuenlabrada, que perdió en casa 75-76 de un punto. Primer partido de los cuartos de final de esta competición frente a los rusos del Triumph. El equipo madrileño debe ganar mañana a las 4:30 de la tarde en Moscú si quiere seguir vivo la competición.
Vamos a ello.
Esto es al mejor de 3 partidos, o sea que debe ganar allí para forzar el tercer y definitivo partido que se disputaría el 20 de marzo. Bueno. Y en la Volvo Ocean Race,
vamos a ello, ahí está el ambiente, efectivamente. Estamos
hay
en
gente
el...
con Puri Beltrán, ¿eh? Sí. Puri Beltrán se viene antes de tiempo para oír la Volvo Ocean Race.
Muy bien,
dedicado a Puri, bueno, venga.
Vale. Estamos en el descanso entre la cuarta y la quinta etapa de la Volvo Ocean Race, la quinta etapa que nos llevará hasta Brasil, hasta Itajaí.
Qué bonito.
La etapa empieza en breve, tranquilidad.
En Brasil se pronuncia como Y, Itajaí.
Itajaí,
parajes bellos.
Perdóname, Chago. La etapa empieza en breve, tranquilidad, el domingo a las 2 de la mañana, 6.700 millas. Los barcos están reparando. El otro día contaba el grumete Yago, que al término de la cuarta etapa, el Groupama tenía una brecha en el costado de estribor. Sí. Esto le puede pasar a cualquiera.
¿Cómo se arregla esto?
Esto le puede, pues, cualquier día que vayamos con la fragata, con la corbeta, con el yate, ¿qué hay que hacer para arreglarlo?
Yo soy muy salido con el yate.
Yo con el barco ballenero. Lo primero es saber
cómo se ha producido, porque si no, no podemos arreglarlo. Si es con rocas o tal, pues sí que se puede arreglar. Sí. Si es con una bomba o sal al casco, va a estar complicado.
Eso es diferente.
Sí. En cualquier caso, para arreglarlo hay que rebajar y lijar los bordes de la hendidura. Tras eso, limpiar con un trapo empapado de aguarrás, como diría Luis Moya, para borrar cualquier huella de... si es una hendidura más o menos profunda, sí, la cubriremos con masilla, dejando el espacio para el gel coat, que es para alisar posteriormente.
Que no quede muy suelta la masilla.
Hay que dar la masilla.
Y finalmente,
como cuando le das un golpe a un coche, vamos.
Y finalmente, con una rasquita, como es una espátula, pues vamos también aplanando y aplastando centro para que salga el aire.
Que no quede muy espesa.
Y luego al final, pues eso, dar cera, pulir cera. Esto no tiene
sentido. No os dejaréis de esta clase magistral de un barco.
Ya tenemos nuestro barco para 5.000 personas.
Qué remazo, tío. Qué remazo.
Mañana va a ser deportivo, adiós.
Voy a reparar el barco.